prnoticias.com Podcast Onda Arcoiris. Play.
Bienvenidos a la comunidad By Gay Coaching.
Hola de nuevo, ¿qué tal estáis? Bueno, cada vez estamos conociéndonos un poquito mejor, cada vez estamos entrando más en calorcito. Como os decía en el primer programa, pues la intención es que este programa sea un programa íntimo, como si estuviéramos ahí en el saloncito de casa o en una cafetería o en un bar, hablando de nuestras cosas, siendo sinceros, desnudando nuestro alma, que me gusta mucho esa expresión, haciendo ese nudismo que seguramente a muchos nos puede beneficiar, no solo al propio que se desnuda, sino al que lo ve y se siente identificado. La píldora de hoy es Sexo, etiquetas y otras jaulas. Ese es el título que he decidido ponerlo. Hablamos del camino de la vida. La vida se presenta de maneras diferentes para cada uno, dependiendo del momento que se esté viviendo, del enfoque que se le dé a las cosas, de los valores y creencias de la persona, de la manera de gestionar los acontecimientos o de las metas personales. He estado pensando en ello en estos últimos días, tomando como referencia mi propia vida con sus diferentes estadios, y he podido reconocer los siguientes. Primero, la vida como una carretera. A veces me he encontrado con una sensación de urgencia constante, etapas en las que todo iba deprisa, no había tiempo más que para correr sin mirar atrás y cumplir las responsabilidades que tenía. En algunos momentos lo he disfrutado porque era la pasión lo que me movía a tomarlo como una carrera, pero en otros el estrés ha sido el motor y al final las consecuencias no fueron buenas. ¿Para qué correr? Número 2. La vida como un laberinto. En otras ocasiones me he encontrado en un laberinto del que no era capaz de salir, acotado por muros alrededor que me impedían ver la salida. Algunos de esos muros construidos por mí mismo, por mis creencias limitadoras, y otros quizás aprendidos o adquiridos por el entorno en el que me movía o en el que había crecido. Hasta que no fui capaz de reconocer que yo era el único responsable de la construcción de esos muros, no logré salir de ese laberinto. Se pierde mucho tiempo dando vueltas, pero también se aprende, y lo más emocionante es el día en el que no tanto es que te encuentres o no la salida, sino que uno mismo derriba los muros, deja que se caigan o de repente es capaz de ver todo el paisaje a su alrededor. ¿Para qué enjaularse? Número 3. La vida como un crucero ajeno. Esta ha sido otra etapa en mi vida en la que, por un lado, me sentía muy seguro y cómodo con todo lo alcanzado y con lo que tenía. Un hermoso y gran barco con todas las comodidades y servicios. Un gran crucero, pero con un pequeño gran problema. Y es que yo no llevaba el timón. Era un barco dirigido por otros, navegando en la dirección que otros marcaban, por lo que yo me sentía a la deriva, como anestesiado por el lujo, sin voz ni voto. Era la sensación de estar viendo la película de mi vida, pero interpretada por otro, y yo queriendo parar la función para poder dirigir mi propia vida. Una pesadilla. ¿Y quién maneja mi barca? ¿Quién? Y por último, la vida como camino. Me costó bastante descubrir que la vida es un simple camino, que es simple, pero a la vez emocionante. Un camino en el que uno traza su propia senda, donde uno anda y retrocede. A veces corre y otras se para, pero en todo momento es consciente de que está en un camino, en un proceso de aprendizaje constante, siendo responsable de uno mismo, sin juicios, sin culpas. Un camino donde los errores no son más que el impulso y la oportunidad para seguir aprendiendo. Un camino donde lo importante no es tanto la meta, sino el propio descubrimiento de uno mismo y de su propio camino. Un camino lleno de encuentros con otros, personas a las que llamaré amigos. Algunos te acompañarán de por vida, con otros te cruzarás de vez en cuando, y esos encuentros serán fiestas, tesoros encontrados. Otros quizás te acompañarán en un tramo del camino y no los volverás a ver, por lo que sea. Algunos dejarán una huella y una semilla en ti que durará toda la vida, y otros simplemente tendrás que soltarlos, dejarlos ir y quizás hasta olvidarles. Cuando uno acepta la vida como un camino, con sus rosas y espinas, con sus baches y llanuras, con sus cuestas y descensos, con sus días y sus noches, pasando frío o calor, es cuando somos capaces de mirar al cielo y ser conscientes del gran regalo que se nos ha dado y se nos da cada día. Entonces es el momento de decir gracias a quien tú quieras, gracias a la naturaleza, a la vida, al universo, al amor, a Dios, a los regalos de esos maravillosos encuentros.
Relatos cortos, ¿ficción o realidad?
El relato de hoy, amigos y amigas, es la mejor amiga de un chico gay. María es muy buena persona, pero un poco puta, todo hay que decirlo. Le encanta provocar y seducir a los tíos, bien sea porque le interesan o porque simplemente a ella le interesa ser deseada. En eso se parece un poco a Jorge, puta de nacimiento, en el sentido más higiénico y divertido de la palabra. Y eso que si le preguntas a sus amigos, nunca dirían eso de él. Pero es que, como él mismo dice, es más malo y más bueno de lo que parece. Vamos a tomar la última en la pecora, le dice María a Jorge. Venga, y luego te acompaño un poco a casa. No es difícil convencerle, y más cuando se trata de prolongar la noche, la fiesta y la juerga. Así que se van a la pécora, y lo que iba a ser la última copa se convierte en la antepenúltima. ¡Qué bien se entienden! Tienen una relación intensa, casi como si fueran un matrimonio, y eso que María le saca 9 años a Jorge. Hablan todos los días por teléfono durante más de media hora, y aún así, raro es el día que no queden para verse o para hacer simplemente nada. Y es que cuando se está bien con alguien, no hace falta programar nada para ser felices. No obstante, algo habitual en ellos es ir al cine los viernes por las tardes. María pervierte, entre comillas, cada semana un poquito a Jorge con un tipo de cine poco comercial, cine español, a veces de un tal Pedro Almodóvar. Suelen ir a la sesión de las 19:45, compran palomitas y Coca-Cola. Siempre paga María, que para eso ocurra. Jorge pone su carita, sus ojitos y esa capacidad que tiene de sonreír y querer con la mirada. No se tocan. De hecho, Jorge, con sus 17 años, parece bastante más crío, aunque ya apunta maneras en su manera de vestir. Pero no la arregla mucho, porque aunque vaya muy moderno, más que un chico más mayor, parece una chica mona. Así que ven la peli y María se come las palomitas pensando en lo mucho que le gustaría comerse a Jorge, así, aunque fuera a trocitos. Pero Jorge está en la inopia y a él le mola más el dopaje que le proporciona la Coca-Cola para poder aguantar luego hasta la noche, bien tarde, eso sí. Luego va a Martinis Blancos y alguna que otra cerveza. Casi no cenan. María viene de un pasado donde se ha tenido que buscar la vida, y aunque es preciosa y sus ojos verdes estén llenos de luz, viene del mundo de las drogas y de todo lo que ello trae consigo. Nada que ver con Jorge, que jamás ha probado nada, y cuando digo nada es nada de nada. Satélites contrastados que saben acompañarse, quererse y ser el uno para el otro. Jorge pasa sin cenar también, pues come muy mal y muy poco. Se alimenta básicamente de dulces, pasta con tomate, bollería industrial y gominolas. De ahí ese cuerpecito que no acaba de hacerse. No hace falta follar para sentirse uno con alguien. Y esta lección es algo que experimentará Jorge en más relaciones en el futuro, probablemente. Sin embargo, un día tomando un café a plena luz del día, María le suelta a Jorge que lo único que les falta hacer juntos es el amor. Jorge se queda un poco traspuesto, quizás una mezcla de y a esto que se contesta con qué bien que alguien quiera hacer el amor conmigo. Pero evidentemente no lo hacen, a Jorge no le sale, y sencillamente capea la situación con sensibilidad y diplomacia. María es fuerte, así que esto no bloquea en absoluto su relación. Son las 6:30 de la mañana y Jorge escucha el canto de los pájaros en la ventana de su habitación. Se despierta con esa melodía y siente que está en el cielo. Se apresura a subir la persiana y ver la luz del día a esas horas, en las que la mayoría aún duerme, en esos preciosos primeros días de primavera. Está tan enamorado de la vida, de la luz, del mar, de la gente, del café de la mañana, de los paseos por la playa, de todo. Es una explosión de sentimientos que le hacen vibrar y soñar caro. Sueña que un día pueda entender que él también tiene derecho de amar, de querer, aunque le llamen puta o puto, o lo que sea. ¿Qué más da? Hay gente a la que le encanta tirar piedras a los demás, quizás porque en realidad se las deberían tirar a ellos mismos y no se atreven a enfrentar su propia realidad. Es más fácil juzgar, ridiculizar o hundir, piensa Jorge, mientras pasea por la Gran Vía de Madrid y es abordado por prostitutas y travestis en una tarde-noche fría y lluviosa de otoño. Recuerda la poesía que escribió cuando era pequeñito, recuerda a un personaje escribiendo en la arena y piensa: hace tanto tiempo que no veo a María, ¿qué será de ella? ¿Cómo me gustaría tomarme un café con ella o emborracharnos juntos en algún pub de la zona junto a otras putas, entre comillas, como nosotros?
Historias para ser compartidas.
Bueno, pues aquí tenemos a otro amigo, a un amigo que se llama Juanjo, que ha venido pues a contarnos un trocito de su vida o de las cosas que él piensa, que vive, que experimenta en esta sección de hoy que hemos decidido llamar Sexo, Etiquetas y Otras Jaulas. Y bueno, Juanjo, en primer lugar, ¿qué tal estás?
Hola, muy buenas. Muchas gracias por invitarme a estar aquí en tu programa.
Nada, gracias a ti. Me gustaría hablar de sexo contigo, de cómo sentimos y expresamos nuestra sexualidad. ¿Crees que en este terreno está todo descubierto o, por el contrario, seguimos patrones que nos limitan o encasillan?
Yo creo que sí, que todavía seguimos patrones que nos encasillan, como bien dices tú, porque, bueno, pues al ser humano nos gusta ponernos etiquetas y entonces a partir de ahí tienes que cumplir una serie de requisitos, si eres activo, si eres pasivo, si te gustan los osos, si eres bisexual, en fin, todas las etiquetas que nos ponemos. Pero desde luego yo creo que el sexo es mucho más y hay mucho más por descubrir, sobre todo si nos lo permitimos. El problema es que a veces no nos lo permitimos por miedo, por la presión social, por cantidad de factores, pero hay mucho.
Es verdad, en otro programa hablábamos con Alicia de este tema, también de las etiquetas y de cómo pues muchas veces vivimos en una sociedad en la que tenemos que formatear todo, ¿no? Tenemos que meterlo dentro de un paquete todo, dentro de un formato específico para poderlo dar un nombre. Y con la sexualidad parece que ocurre lo mismo, ¿no? Cuando la sexualidad quizás es algo que no tiene límites, ¿verdad?
Exactamente. O sea, la sexualidad, como tantas facetas en la vida, lo que te permite es explorar, es conocerte a ti mismo y descubrir una serie de factores, pero tienes que permitírtelo. Tienes que ser libre también en ese sentido. Y aceptar las consecuencias también, claro.
Claro, claro. Cuando nos metemos en este terreno pantanoso, pues también hay consecuencias, ¿no? Y evidentemente es algo para tratar con amor y con respeto, yo creo, ¿no? Sobre todo hacia nosotros mismos.
Sí, siempre primero el amor y el respeto hacia nosotros, evidentemente eso es fundamental, porque si no, no lo podemos dar hacia un segundo, tercero, cuatro o cinco o las que sean las personas. Pero siempre amor y respeto también hacia la otra persona con la que estás compartiendo un momento, sea el que sea, muy muy íntimo, evidentemente, y maravilloso.
Muy bien. Hablando de sexo, en la comunidad LGTB y en especial, yo creo, entre los hombres gays o bisexuales, existe la fama de que hay mucha promiscuidad y que se salta de una relación a otra solamente buscando encuentros sexuales esporádicos, ¿no? El típico cuarto oscuro, etcétera. ¿Crees que esto es un mito, una realidad? ¿Por qué? ¿Cómo lo ves?
Es una realidad porque existe. Evidentemente, cuando un local te pone un cuarto oscuro y se llena es porque hay una necesidad y la gente lo requiere y se usa. Pero también es cierto que es la libertad de cada uno que elija cómo quiere vivir su sexualidad. Tampoco, en mi opinión, no debemos olvidar que somos hombres. Y la naturaleza en su momento nos dotó con un sistema para reproducirnos y esparcir nuestra semilla por cuanto más sitios mejor, porque era lo que nos ayudaba a sobrevivir. Afortunadamente también la naturaleza nos dio un cerebro y emociones para ahora ya poder discernir eso. Existe la promiscuidad, como existe evidentemente las parejas estables de un montón de años, como un montón de cosas más.
¿Crees que todos estos lugares, ¿no? que hay, evidentemente, sobre todo en ciudades grandes, con sus cuartos oscuros y demás, ayudan al hombre gay o de alguna manera satisfacen a alguna necesidad O en algún momento puede llegar a transformarse como en una especie de cadena. Te explico un poquito. Yo hace un tiempo escribí un artículo que era decía algo así como del armario al cuarto oscuro, ¿no? Para el que salimos del armario y nos metemos en un cuarto oscuro, en otro armario más, ¿no? Y a veces eso hace que muchas veces todas las relaciones se vivan como una fantasía y que hay un vacío, hay una búsqueda detrás de la sexualidad. ¿Estás de acuerdo con esto?
Sí, o sea, yo creo que quizás lo que nos da más miedo es sentir. O sea, en un cuarto oscuro, teóricamente no vemos a la persona, no sabemos quién es, la podemos idealizar y podemos pensar que nos lo hemos montado con el chico más estupendo o el hombre más estupendo. Pero, claro, eso es mucho más fácil que estar fuera en la barra, que empezar una conversación, que empezar una mirada y demás. Si ayuda, pues yo creo que tiene una función. Hay gente que bueno, que no se plantea más y que simplemente lo que quiere es eso. Sí. Y bueno, pues ahí está.
Es una realidad que existe. ¿Cuál sería para ti el ideal para disfrutar de la sexualidad y las relaciones? ¿O cuál es?
Para mí el ideal es la comunicación y compartir. Es decir, aunque sea, yo siempre lo digo, aunque sean 5 minutos que estás con una persona, aunque sea eso, siempre le tienes que dar lo mejor de ti a esa persona, y esa persona tiene que intentar darte lo mejor de sí mismo, de él también, para ti. Porque ese momento es mágico, ese momento es maravilloso, que a lo mejor no lo vas a volver a ver en la vida, ¿no? Y ya está, no es el príncipe azul, que Disney ha hecho mucho daño, ¿no? Como dice un amigo. Pero ese momento es único, entonces hay que disfrutarlo y hay que vivirlo a tope y tienes que poner los 5 sentidos, ¿sabes? En mi opinión. Luego hay a cada uno, claro, pero mi opinión es eso.
Sexo y amor, ¿no? Se habla mucho de estos dos términos. ¿Se puede tener sexo sin amor o incluso se puede amar sin sexo?
Amar sin sexo, sí. Amar sin sexo es, bueno, una maravilla casi porque no está el problema de...
Es fácil de responder porque evidentemente amamos a muchas personas.
Exacto.
Y no, gracias a Dios, no tenemos que tener sexo con...
Y con algunos nos gustaría, pero bueno, no puede ser. Sí. Pero exactamente.
¿Y sexo sin amor?
Sexo sin amor también. También se puede tener sexo sin amor, aunque, como he dicho antes, lo más importante en ese momento es la persona con la que estás o las personas con las que estás. Pero sí, se puede tener sexo sin amor tranquilamente, como a veces comes sin hambre o tal. En ese momento, para mí, es simplemente una necesidad básica que estás cumpliendo y ya está. Pero sí, sí se puede.
Muy bien, Juanjo. Muchas gracias. No me gustaría terminar sin que nos dijeras algo, y aquí te voy a poner un poco con la espada en la pared. Que nos cuentes algún consejo o algo que hayas experimentado que de alguna manera te haya abierto los ojos a descubrir la sexualidad de una forma diferente, ¿no? O una forma que no conocías. Sí lo hay, por supuesto.
Pues mira, para mí hay algo... Sí, que a lo mejor puede parecer un poco que no sea correcto, sino que tal. Es el hecho que la necesidad de llegar a eyacular cuando tienes una relación sexual, ¿sabes? Que bueno, hay otra serie de factores y demás y tal. Y a mí eso me ha abierto mucho los ojos. Es decir, no es necesario para tener una relación sexual placentera, porque el sexo es mucho más. Eso es lo que he llegado a descubrir. Hay cantidad de cosas que son sexuales y no solamente la genitalidad y la penetración.
Totalmente de acuerdo contigo, Juanjo. Es verdad que vivimos en una sociedad en la que se nos vende, y nosotros mismos nos lo creemos y somos responsables de ellos, que la sexualidad se resume casi todo en la genitalidad. Y más en los hombres, parece que, bueno, que si vas a hacer el amor o vas a tener sexo con alguien y no te has corrido, es que no has acabado,
exacto,
no lo has hecho bien. Cuando realmente yo pienso que se puede hacer el amor con la mirada, que se puede sentir con cada parte del cuerpo, de la piel, ¿no?
Claro.
Y que el órgano sexual más fuerte está aquí en la mente, ¿no?
El cerebro, totalmente
el cerebro.
De acuerdo contigo.
Pues muchas gracias, Juanjo.
A ti,
gracias
por
venir.
Tú eres importante. Un espacio para que puedas compartirnos tu historia, secretos, consultas o dudas a través del siguiente email. La comunidad@gaycoaching.es
Bueno, y ahora vamos a leer un email que nos ha enviado Jorge. Y es una consulta, explica un poco su situación, os lo leo mejor. Hola, me sorprendo a mí mismo escribiendo este email. El caso es que tengo 54 años, estoy casado y tengo dos hijos ya mayores de edad. La relación con mi mujer lleva muchos años estancada. Confieso que me casé enamorado, o eso creo. Nunca me permití pensar en mi adolescencia y juventud que sería gay o bisexual, y creo que me casé un poco por amor y por inercia. Cuando nació nuestro primer hijo, ya empecé a tener mis primeros encuentros sexuales con desconocidos en saunas gays y bares de ambiente. Al principio fueron escapadas esporádicas hasta que conocí a un hombre del que me he enamorado. Creo que mi mujer sospecha algo, aunque jamás ha salido el tema, y creo que prefiere ni hablarlo por no romper la imagen de la familia y la suya propia. Yo estoy lleno de culpabilidad, muy enamorado de mi chico y paralizado. Me siento en una jaula. ¿Qué sería mejor, hablar claramente con mi mujer o llevar una doble vida? ¿Por dónde empiezo? Gracias, Jorge. Bueno, Jorge, pues nos planteas un caso que ciertamente he visto repetido en otras personas, ¿no? Personas que en su época, pues prácticamente ni se plantearon o quizás ni se dieron el permiso a sentir como sentían, pensando que podían ser gays o bisexuales, ¿no? Y entonces, pues, se metieron en la rutina y la inercia de esta vida, de estudiar, acabar la carrera, o ponerse a trabajar, lo que sea, y de repente, pues, se encuentran formando una familia y se dan cuenta que a nivel, no solamente sexual, pero a nivel emocional, sentimental, no se sienten uno con esa persona, no sienten que es lo suyo, que les falta algo. Y un día, por arte de magia, en otras ocasiones sí que es algo que igual lo reconocen desde hace más tiempo, pero se dan cuenta que les atraen personas de su mismo género y empiezan a llevar pues una doble vida, como es tu caso. El tema de la culpa es un tema que es muy recurrente en estas situaciones, porque evidentemente sentimos, por un lado, que nos hemos hecho daño a nosotros mismos por no darnos ese permiso, y por otro lado, que hemos hecho daño a la persona con la que nos hemos casado, ¿no? Porque ¿qué culpa tiene tu mujer de que tú ahora mismo decidas tener una relación con un hombre, ¿no? La culpa nunca lleva a nada, la responsabilidad sí. La culpa solamente lleva a destruirnos, a sentirnos fatal. Sin embargo, la responsabilidad nos lleva a ser conscientes de dónde estamos, asumir esta responsabilidad, como decía, y dar unos pasos, tomar unas acciones concretas, ¿no? Yo creo que esto es un tema pues que debes de valorar tú mismo, pero obviamente, si te tengo que dar un consejo, saliendo de mi posición de coach, diría que lo mejor sería hablar con tu mujer. Hablar con tu mujer y darle a ella también el permiso de vivir una vida placentera, porque estoy seguro que si vuestra relación está estancada y ella casi ni lo quiere hablar, pues seguramente ella se siente muy insatisfecha, se siente muy frustrada, igual no sabe por qué está pasando todo esto, o sí lo sabe, pero no se atreve a encararlo. Como siempre digo, hablarlo desde el amor, con mucho amor, y viendo y escuchando en ti mismo las soluciones posibles que pueda haber a esta situación. Si estás enamorado, realmente enamorado de tu pareja, nunca es tarde para rehacer tu vida. Piénsalo bien y bueno, ¿por dónde empiezas? Por el principio, la comunicación, como Juanjo nos apuntaba.
Visita el apartado de podcast de prnoticias.com para escuchar este y muchos más contenidos.